Buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas del CITEP. Mi nombre es Daniel y soy asesor del programa de refuerzo de la competencia matemática. Nuestra invitada de hoy es Neus San Martí, catedrática emérita de didáctica de las ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las mayores referentes en evaluación educativa de nuestro país. Durante los días 25 y 26 de febrero, Neus ha impartido en el CITEP el taller titulado Evaluar para promover la autorregulación. Hola Neus, ¿cómo estás?
Bien, vamos pasando los años, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, para comenzar, Neus, el título de tu taller pone el foco en la autorregulación. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla este concepto y por qué es tan importante que nuestros alumnos aprendan a autorregularse?
Bien, a ver, hemos de pensar qué entendemos por aprender, ¿no? Y aprender que es no es llenar la cabeza vacía de cosas nuevas, sino que lo que hacemos, lo que pensamos, lo que imaginamos, etcétera, pues lo normal, lo habitual es que tenga errores, no es, o que no sea, lo hagamos de forma suficientemente eficiente o eficaz, etcétera. Por tanto, ¿qué es aprender? Pues aprender es regular, ¿eh? Es mejorar todas estas formas de hacer, de pensar, de hablar, ¿eh? De sentir, ¿eh? Que todos tenemos cuando empezamos a aprender algo. Entonces, esta, la diferencia que hay, ¿eh? Y por eso hablamos de autorregulación, que no es algo que el profesor desde fuera pueda decir o el maestro puede decir, bueno, yo te ayudo, te digo esto lo has hecho mal, para hacerlo mejor lo has de hacer, pero claro, siempre estarán esperando y si no tienen esta persona que lo pueda hacer, que te pueda ayudar, que te pueda dar ideas, pues siempre estarán esperando que alguien les diga, nunca serán autónomos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a los buenos aprendices? Que son autónomos, aprendiendo. ¿Y qué quiere decir? Que son capaces de autorregularse. Y esta es la finalidad principal de la evaluación. ¿Cómo promover que todos los estudiantes sean capaces de autorregularse? O sea, de reconocer dónde se equivocan, entender por qué y decidir, bueno, pues para mejorar haré tal cosa, tal otra. Esta es la idea de autorregulación y es básico. Si no se trabaja muy bien, pues ¿quién aprende? Pues los que se autorregulan solos.
La autorregulación, como lo has explicado, pone el foco en el alumno. Y parece complicado que los alumnos aprendan a hacer este proceso solos. Quiero decir, es algo que se irá haciendo poco a poco con ayuda de los docentes. ¿Qué tipo de herramientas o andamiajes podemos utilizar los profesores para ayudar a los alumnos en este proceso?
Bueno, pues como tú dices, no serviría de nada decirle a los alumnos autorregúlate, ¿eh? Porque evidentemente han de aprender, es todo un proceso de aprendizaje hacerlo. Entonces hay unas, se ha investigado sobre esto, ¿eh? Y se ha visto qué caracterizan los alumnos, las personas que saben autorregularse, ¿eh? Y esto es lo que condiciona que puedan hacerlo y, por tanto, que tenemos que en las clases trabajarlo muy bien. Entonces, una de las primeras, que todo el mundo está muy de acuerdo, es compartir bien los objetivos. O sea, los estudiantes pueden hacer una tarea, equivocarse en esa tarea, pero no saben cuál es el objetivo de hacerla. ¿Para qué la estoy haciendo? ¿Qué es lo que se pretende que aprenda haciendo esta tarea? Por tanto, está muy comprobado que si no se reconoce el objetivo, tú no te puedes autorregular, ¿eh? Porque dirás, bueno, pues he hecho de esta forma y el compañero o el profesor me dice que lo hago de otra, lo cambio y ya está. Pero si no sé cuál es el objetivo, es imposible. Por tanto, esto es una condición que todo el mundo está muy de acuerdo y que es difícil porque a los docentes nos parece que es muy evidente. Han de aprender, no sé, a resolver este tipo de problemas, pero cada uno se representa de forma muy diferente qué es lo que la persona, el docente, está queriendo que yo aprenda haciendo esta actividad. No sé. Por tanto, quiere decir, esta es una condición que todo el mundo está. Quiere decir dedicar tiempo a compartirlo, ¿eh? Y no es decirlo, ¿eh? No es decir, el objetivo es esta actividad, vamos a hacerla. No. A ver, ¿cómo nos la representamos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante? Y no será tampoco una cosa para hacerla al inicio, sino que se puede hacer en medio, mientras están aprendiendo. Se puede hacer al final de la actividad. Bueno, haciendo esta actividad, ¿qué hemos aprendido? Y discutiendo, pero se ha de dedicar tiempo a ello, ¿eh? Esta es la condición base. La segunda condición, en la que está todo el mundo, es reconocer los criterios para decidir si lo estamos haciendo bien o mal, ¿eh? O sea, los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, de hecho, se recogen a partir de pensar muy bien qué he de hacer para conseguir este objetivo. ¿Qué he de hacer? Si lo que tengo que hacer es construir un gráfico bien, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo que, lo que sea, calcular pues una probabilidad, pues ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? Es anticipar, pensar antes, planificar. Y a partir de este que tengo que pensar, deducir, lo he hecho esto, he hecho esto. Y estos son los criterios de evaluación. Por tanto, pero es que en mayoría los alumnos no se los representan. Y lo ven muchas veces como, bueno, a este profesor le gusta que hagamos las cosas de esta forma, a este le gusta que hagamos el dossier, el otro ni se lo mira, el otro, ¿entiende? Lo ven los criterios de evaluación, que de hecho son los criterios con los que los profesores calculan una nota, ¿eh? Por tanto, no es para evaluar si lo han hecho bien, sino cómo calculan la nota, pues son, los estudiantes lo perciben. Pues cada profesor tiene sus ideas, pero no lo ven como algo importante para ellos, para aprender a hacerlo mejor. Por tanto, estas son las dos condiciones básicas. Trabajar muy bien qué queremos aprender, por qué esto es importante, por qué nos va a ser, para qué nos va a servir, etc. Y la segunda es, ¿y cómo sabré si lo estoy haciendo bien? ¿Y cómo lo sabré si lo estoy haciendo muy bien o no tan bien? O bueno, soy experto en eso y puedo ayudar a todos a hacerlo. Y esta es la diferencia. Y estas dos condiciones son básicas. Quiere decir dedicar tiempo, ¿eh?
Algo que comentaste en el taller que me pareció muy interesante es que todo este proceso tendría que empezar ya desde la infancia, desde la etapa de infantil. Porque si nos ponemos en la ESO y le decimos al alumno autorregúlate, no funciona. Quiero decir que es un proceso muy paso a paso que tiene que ir desde la infancia.
Bueno, este es uno de los retos, yo creo, más importantes, ¿eh? Que a veces pensamos, bueno, estos los mayores, ¿no? Pues un niño se autorregula desde que nace casi, ¿eh? Y yo siempre lo explico, o sea, se evalúan y desde que nacen aún no saben hablar, pero en cambio saben reconocer qué es lo que a los padres les gusta, ¿eh? Que hagan, por tanto, qué objetivo tienen para que sus padres estén contentos y cómo lo hacen bien o no tan bien, etcétera. O sea, un niño desde pequeño. Entonces, hay niños y niñas que desde muy pequeños esto lo aprenden a hacer y lo saben hacer perfectamente. Evidentemente, hay algunos que son súper expertos. O sea, yo me he encontrado con niños de infantil que saben planificar, anticipar para hacer una cosa y no solo decir cómo lo haré, sino lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de la otra. Luego ya decidiré qué camino. ¿Me entiendes? O sea, que saben perfectamente el objetivo y planificar. Pero esto es minoría. Sí. Los demás han de aprender a hacerlo. Les hemos de ayudar a aprender a hacerlo. Como antes aprendan, mejor. Y esto lo hemos comprobado, ¿eh? Hay ahora centros que dicen, ostras, ya me vienen los alumnos que cuando les digo que hagan una actividad esta de ayudarse entre ellos, mejorar, lo saben hacer, se ponen a hacerlo autónomamente, no tengo que pasar tiempo explicándoles, ya son autónomos haciendo. Por tanto, yo siempre digo, esto como no es de grandes, es de mayores, es de pequeños, empezar. Ahora, siempre dicen, bueno, pero esto, los que tengo no han aprendido antes. Pues bueno, lo siento, pero te has de dedicar a ellos. Si no, tampoco aprenderán. O sea que, si vienen, mucho mejor, porque somos mucho más eficientes, ¿eh? Pero si no vienen preparados, pues le habrás de dedicar un tiempo. Y habrás de tener mucha habilidad, porque si son adolescentes, ya sabemos que cuesta más de convencer de que algo es importante, dicho por un adulto, pues ya los adolescentes siempre tienden a pensar que aquello para mí no va, va para otro. Pero aquí vienen otras cualidades que hemos de tener los docentes, de cómo sabemos convencer. Y una cosa que ya insisto que siempre va muy bien es ponernos como ejemplo. O sea, bueno, nosotros, yo, a ver, ¿cómo lo hacía yo cuando aprendí a resolver este tipo de problemas? ¿Cómo, ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las resolví? Ponernos como ejemplo ayuda mucho a que ellos reconozcan, bueno, puede valer la pena. No es inmediato, necesita tiempo.
Sí, ahora que has dicho el tema de las dificultades, uno de los mayores problemas que tienen nuestros alumnos relacionado con todo esto de la autorregulación es la gestión de los errores. En las clases de matemáticas tengo la percepción de que muchos alumnos se paralizan o se suelen paralizar por el miedo a equivocarse. ¿Cómo podemos transformar la cultura de aula para que el alumno deje percibir el error como un fracaso y empiece a verlo como algo natural, algo normal y como una oportunidad para aprender?
Bueno, esto es clave. Esto está en la base de nuestra relación, que es cambiar lo que decimos el estatus del error. De ver el error como algo malo.
Sí.
Pero esto, sin darnos cuenta, los docentes lo practicamos mucho. Cuando un alumno se equivoca, ponemos mala cara. Aunque no digamos una palabra mala, no, el alumno lo percibe. Entonces percibe el miedo. Por tanto, es al revés. Poner en la clase, pues, oh, qué bien, nos hemos equivocado. Ostras, vamos a aprender mucho porque nos hemos equivocado mucho. Y esto es cambiar el estatus del error. ¿Cómo hablamos del error? Como algo positivo. Esto que os decía, pues ponernos ejemplos nosotros. Yo también me equivocaba. Mira, estoy aquí explicando eso ahora, por tanto, se puede aprender. O sea, es cambiar el estado. Esto es clave. Y luego dar fuerza a la diversidad. O sea que, bueno, uno sabrá más de otro. En matemáticas esto está muy comprobado. O sea, los estudiantes enseguida perciben que ellos no son buenos en matemáticas, desde muy pequeños. Ahí tengo un compañero que suma muy rápido, no se equivoca y hace muchas sumas. Y no. En cambio, yo tengo que ir más lento, no me sale, etcétera. Y entonces, enseguida uno llega a la conclusión, yo no soy bueno en matemáticas.
Sí, eso nos lo comentabas ayer, que ya en primero de primaria se veían entre ellos si se comparaban en la velocidad que tenían las sumas y que eso después era una barrera en la autoconfianza del estudiante, que ya se percibía como malo en matemáticas y eso se trasladaba a sucesivos cursos.
Y esto es muy importante, pues, decirlo como algo normal. Bueno, cada uno es bueno en alguna cosa, puede ayudar a los demás, pero en otras cosas pues pedirás ayuda. Unas cosas irás muy rápido, otras muy lento. Poner ejemplos de otras cosas en la vida. Tú puedes hacer, pues, no sé, un menú, una comida, y puedes hacerlo muy despacio, pero te saldrá muy buena. Y en cambio, otro puede ir muy deprisa y no le saldrá tan buena. Entonces, a ver, ir poniendo ejemplos de la vida normales en que la diversidad sea evidente y no sea un problema. Y no pasa nada que tengas necesidad de más tiempo. Y no, no. Y esto es necesario trabajarlo y discutirlo mucho y trabajar mucho las emociones. Yo siempre digo que es una de las cosas que hemos de evaluar. ¿Qué sentimientos tienen los alumnos, en el caso de los matemáticos, por ejemplo, hacia las matemáticas? ¿Cómo lo viven ellos? Porque es algo que pasa desapercibido en la clase. O sea, tú puedes no saber qué es lo que están sintiendo. Sabes si está haciendo bien aquella actividad matemática o no, pero no sabes sus sentimientos. Y claro, los sentimientos mandan en las formas de pensar, de hacer, de sentir. Todo, y mandan mucho y si no lo sabemos, no les ayudaremos a autorregular este sentimiento de yo no soy bueno.
Sí, de hecho ahora en la LOMLOE uno de los sentidos es el sentido socioafectivo.
Exacto.
Que yo he visto la importancia de trabajarlo por lo que has dicho, que hay muchos alumnos que se bloquean y tenemos que entender por qué y la percepción que tienen ellos ante las matemáticas, de soy mal alumno, esto no se me da bien, que son como sentimientos que tienen ellos y que pueden ser responsables de su mal rendimiento en la asignatura.
Sí, yo explicaba que, y además, esta idea de que es bueno o no es bueno es muy relativo. Explicaba el caso de los médicos, los exámenes actuales para escoger a los médicos, pues los mismos médicos, ya expertos, pues reconocen que no es un buen sistema porque muchos de los médicos que realmente han tenido dieces en las las mejores notas en el MIR y en fin, en toda la... Resulta que no son empáticos, no saben hablar con el paciente, no saben trabajar en equipo y los médicos cada vez más necesitan, no es yo en mi espacio, sino que han de trabajar en equipo, discutir las cosas. Y claro, entonces, ¿qué es el buen médico? ¿El que ha hecho, el que ha tenido un 10, un miro? ¿El que hace muy rápido, sabe cómo resolver y se sabe todos los nombres de todas las...? No, o sea, un buen médico son muchas variables. Y esto conviene con los niños, no poner este ejemplo, pero con los niños poner ejemplos de decir, bueno, es que uno puede ser, no se equivoca nunca en un cálculo, pero en cambio le puede faltar esta otra cosa, y esto, bueno, es normal. Somos sí, diferentes.
Que
somos.
No sabe trabajar en equipo, que no sabe enfocar un problema.
Sabe ayudarte, no sabe ayudarte cuando le pides ayuda. Lo hace todo muy bien, y es una de las cosas que yo intento explicar a las familias. Porque dice, no, mi hijo lo hace todo bien y no es de excelente, no es de sobresaliente. ¿Por qué? Si lo hace todo bien. Bueno, pues que no sabe ayudar a los compañeros. ¿Ah? Y que, a ver, tú en tu trabajo, ¿a quién piensas, a quién vas a pedir ayuda? Al que crees que sabe más y es el que te sabe dar ayuda. ¿Eh? Cuando explicas eso, las familias empiezan a entender por qué es importante, no solo que sus hijos hagan muy bien los problemas y resuelvan, sino que también sepan ayudar a los demás a hacerlo, porque es una componente básica del aprendizaje. ¿Eh? O sea que está muy relacionado. Y fíjate que esto de saber ayudar a los demás es esta idea de regulación mutua. ¿Eh? O sea, tú sabes ayudar al otro, pero ayudando al otro también te estás viendo. Ostras, si esto no... Seguro que no me voy a equivocar porque estoy viendo que es un error, pero lo ves en los demás, no lo ves a veces en ti. ¿Eh?
Claro, ayudando a los demás muchas veces también aprendes tú.
Exacto. Por tanto, no es solo es que yo estoy ayudando a los demás, pero yo soy sabio y no necesito nada. No, es que a ti también te va bien ayudar a los demás.
Quería preguntarte ahora sobre los docentes. Hay ahora una moda como de usar distintas metodologías, pero tengo la percepción de que muchos de estos docentes siguen manteniendo la idea de que evaluar es calificar. Y al final lo que hacen es poner calificaciones o poner notas a las actividades que proponen a sus alumnos. Tú sueles decir que digamos que si no cambia la evaluación, no cambia nada. ¿Por qué crees que sin un cambio también en la finalidad y en la forma de calificar, no se puede lograr también una transformación real del aprendizaje?
Bueno, pues a ver, si tú ahora vas con los adolescentes, solo te preguntan cuánto vale esto para la nota. Es la pregunta. Y parece que si no vale para la nota, ya no es necesario aprenderlo o hacer la actividad. O sea, hay la obsesión, se ha creado, de la nota. Y para muchos docentes es que gracias a eso los alumnos se esfuerzan. Pero no se esfuerzan, lo que hacen es encontrar caminos diferentes. Actualmente, por ejemplo, la inteligencia artificial. La mayoría de estos alumnos van a la inteligencia que me diga la respuesta, la copio y ya está. Pero no tienen el objetivo de aprender. Solo el objetivo es la nota. ¿Eh?
Sí.
Y además se está confundiendo, o sea, hay profesores que me dicen, no, yo ya no hago exámenes. Pero van poniendo nota a todas las actividades que hacen los alumnos. Y luego el resultado es una media. Hacen matemáticas, ¿sí? Yo digo, bueno, las matemáticas para lo que tienen sentido, pero no para lo que tienen sentido, porque puede ser que una actividad inicial no la hayan hecho bien y la final la haga muy bien. No, la media no sería el 5. o sea, no. Cuesta mucho cambiar la idea. Y ahora se ha confundido esto de decir, hago evaluación continua por algo... Nota continua. Y son dos cosas diferentes. La evaluación continua es cómo vamos consiguiendo que se autorregulen. Esto es continuo. Vamos consiguiendo que vayan mejorando. En cambio, nota continua lo que hace es solo la obsesión de la nota. Yo prefiero que al final de todo un proceso de aprendizaje digamos, bueno, pues nos vamos a poner a prueba a ver cuánto hemos aprendido. Vamos a comprobarlo cuánto hemos aprendido, dando por normal que todos... que seremos diferentes, pero que todos hemos aprendido y todos podemos ver que hemos aprendido. yo lo veo perfectamente y además esto es muy motivador porque cuando pueden ver que han aprendido, ahora lo que nunca haría esta prueba es cuando yo sé que la mitad de la clase va a suspender.
Sí.
Va a decir, no he aprendido. Entonces, no, lo hemos de hacer en el momento que digamos, esto tiene sentido.
Y que han aprendido algo.
Han aprendido. Ah. Y este es un cambio que cuesta muchísimo a la mayoría de docentes. Porque ellos dicen, a ver, a mí si no me hubieran dado notas, yo no, muchos piensan, ¿eh? Si a mí no me hubieran dado notas, yo no hubiera
aprendido.
No hubiera, no estaría aquí, no hubiera hecho la carrera. Y dices, bueno, a ver, tú sí, pero ¿cuántos de tus compañeros que tenías en la clase se quedaron en el camino a pesar de que tenían notas? Y claro, tú tienes ahora todos los alumnos, todos, no los que se parecen a ti, que les va bien, pueden las notas. No digo que algunos sí, pero no.
Claro, ahí tenemos el problema de que los docentes normalmente enseñamos como nos enseñaron a nosotros y nos funcionó.
Exacto. Es esta idea que tenemos. A mí me fue bien. Incluso un hijo mío me lo dijo. Es que tú vas diciendo las cosas, pero a mí me iba bien. Y yo digo, bueno, pero ¿cuántos de tus compañeros se quedaron y no les fue bien? Y claro, pues, ¿y cuántos fuisteis? De toda tu clase llegasteis a la universidad, pues. Y seguro que sin notas también hubieras llegado, ¿eh? Y bien, no, lo de las notas no tiene, actualmente, no tiene demasiado sentido porque su función es selectiva. Es decir, ¿cuántos pueden estudiar una carrera o pueden estudiar un ciclo formativo? Por tanto, ¿cuándo tiene sentido? Pues al final de etapas. De grandes etapas, solo en ese momento, pero los demás, ¿para qué vamos a dar notas? La otra cosa es las familias. Que las familias quieren las notas también, ¿eh? Por tanto, también se les ha de explicar mucho porque no son tan importantes y que han de cambiar esta idea que habitual que cuando un hijo llega a clase y saben que han tenido, que han hecho, la primera pregunta que les hacen, ¿qué nota has tenido? Entonces, nunca, y esto lo hacen las familias, claro, es que la idea de la nota es tan interiorizada que cuesta muchísimo de olvidarnos de ella. Sí.
A mí me gustó mucho una reflexión que hiciste en el taller, que es que los alumnos y las familias preguntan qué nota tengo y no qué he aprendido. O sea, que al final del proceso nos importa el número final y no todo lo que he aprendido a lo largo del curso. Y bueno, Neus, para terminar, me gustaría que nos dieses un consejo práctico. ¿Qué primer paso recomendarías a los docentes para empezar a transformar su forma de evaluar mañana mismo?
Bueno, yo siempre digo poco a poco.
Poco a poco.
Y como esto crea mucha inseguridad, cuando haces un cambio, cuando tienes una rutina en las clases, siempre lo has hecho más o menos así. Y además vienes de tu experiencia personal igual. Y te propones hacer un cambio en que se autoevalúes. Que, uy, aquí va a haber un... ¿Entiendes? Pues yo siempre digo poca o una. Nos proponemos una actividad, un objetivo de conseguir que vayan autorregulándose, pero muy, muy pequeño, muy concreto, y la finalidad es perder esta inseguridad. Por tanto, probarlo varias veces, porque la primera no funcionará. Porque han de aprender los alumnos y hemos de aprender nosotros. O sea, que hemos de aprender todos y esto la primera vez no funcionará. Yo siempre les digo, porque esto lo aprendí en una estancia que estuve en Israel, precisamente, y nos lo explicaron muy bien viendo a los alumnos, y nos dijeron, se tarda 3 meses. Pues, y lo hemos comprobado, que aquí, en primaria, en secundaria, con alumnos de altas, en fin, de toda la diversidad, que hasta los 3 meses no ves buenos resultados. O sea,
que a veces igual nos planteamos, lo hacemos hoy y en 15 días queremos ver resultados casi inmediatos y es un proceso, tanto como has dicho, para los alumnos como para nosotros.
Por ejemplo, hay a veces como una sesión de hoy, cuando nos encontramos una semana después, los profesores me dicen, yo ya les he dicho que se autorregulen, pero bueno, si eran amigos les han dicho todo bien, si eran enemigos les han dicho todo mal, por tanto, en una semana no verás. Y además tú lo has de pensar cómo lo haces, cómo lo dices, has de aprender tú. También en una semana no aprendes a hacerlo. Por tanto, puede ser un objetivo, pues que aprendan a coevaluarse entre ellos, ¿no? Y que hagan, pero esto no se aprende ni en una semana, o sea, 3 meses, si tú tienes y no renuncias, lo puedes conseguir. Ahora, el segundo paso, que este yo creo que no hemos de perderlo de vista, es que es un cambio, como decíamos, no individual, no en mi clase con mis alumnos, sino que es de centro. Porque si no, los alumnos no lo ven como algo que les es útil, sino como algo que le gusta a este profesor. Este profesor le gusta que nos coevaluemos o autoevaluemos. Ah, pues bien. Si el profesor tiene arte, pues dicen, ah, bien, está bien. Pero al de al lado, a él no le gusta que nos evaluemos, ¿eh? El otro quiere siempre los exámenes, las notas. Y lo ven como una característica, no como algo intrínseco a ellos que les ayude a aprender. Por tanto, ha de ser en equipo. Y además es un aprendizaje que dura en el tiempo. Si se empieza con pequeños y es de equipo, años después se ven los resultados porque son muy autónomos. Pero si no lo trabaja el profesor de al lado o el siguiente, pues ya se olvida y no se interioriza. Por tanto, el segundo paso, yo siempre digo, es el segundo año, ¿eh? No es el primer año, el segundo año es plantearnos como equipo de centro cómo trabajamos la evaluación para conseguir que la gran mayoría, nunca será al 100%, pero la gran mayoría de alumnos sean capaces de autorregularse. Este es el reto.
O sea, que si queremos ver cambios sostenidos en el tiempo, tenemos que trabajar en equipo y que los alumnos vean que este tipo de evaluación, la evaluación formativa, la autoevaluación, la coevaluación, no es algo que le guste a un profesor, sino algo que nos va a beneficiar a nosotros y que es una forma de trabajar en muchas asignaturas y que nos beneficia a todos.
Este es el segundo reto. Pero para conseguir eso, primero hemos de perder un poco
el miedo.
Estar convencidos de que, bueno, así, pues son capaces, eso lo hacen. Porque si no tenemos experiencia de ello, pues dudamos mucho y estamos inseguros. ¿Realmente va a funcionar? Pues este es. Por tanto, primero un año, yo siempre digo un curso para perder el miedo, para ir haciendo, probar, comprobar resultados, sabiendo que necesitan tiempo. Esto es clave, o sea, que no es de una semana ni 15 días, 3 meses. Pero en 3 meses lo tenemos comprobado, se autorregula muy bien.
Pues muchísimas gracias, Neus, por la entrevista, compartir este tiempo con nosotros y ayudarnos a ver la evaluación con otros ojos.
Y yo solo para terminar decir que, bueno, que los profesores que lo han puesto en práctica,
sí,
dicen que nunca lo dejará. Porque es una fuente de placer también como profesional. O sea, cuando ves que los alumnos son capaces, lo hacen, etcétera, dices, ostras, ha valido la pena.
Ha valido
dedicar tiempo
y
a hacer este cambio. Pero claro, ellos han necesitado tiempo para hacer eso, ¿eh? No es algo muy rápido. Pero ellos dicen, yo nunca lo dejaré, nunca volveré atrás. En cambio, hay muchos cambios, estamos de acuerdo, ¿eh? Que se hace y luego se vuelve atrás. Pero yo digo, las personas que han trabajado bien esto y han comprado, dicen, yo no vuelvo atrás. Por tanto, y porque es bueno, no es una cosa que lo ves como, sino lo ves como una fuente esto de placer, ¿eh? No sé, decir, ostras, qué bien.
Sí.
Lo he pasado perfecto cuando veo a estos alumnos.
Sí, que es algo que nos pasa a los profesores, que cuando vemos que algo se aplica y tiene sus frutos y ayuda a los alumnos, es difícil dejarlo.
Exacto. Este es el reto.
Este es el reto que nos marcamos. Y nada, dar las gracias tanto a ti, Neus, como a todos los asistentes al taller y al equipo técnico del CITED por hacer posible la entrevista. Y antes de despedirnos, os recuerdo que el día 3 de marzo tendremos el taller Midiendo el Patio, impartido por Ricardo Alonso Liarte y Carmen Sobera Pamplona. Y los días 10, 11 y 12 de marzo tendremos a Tony del Movimiento AOA. Y de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.